Muy bien, y ya estamos entonces con nuestros primeros invitados para tratar en nuestro espacio dedicado al mundo del trabajo el tema de el Museo de la Memoria, que rechaza el desfinanciamiento a instituciones de derechos humanos en el presupuesto 2023. El jueves 17 de noviembre se aprobó la Ley de Presupuesto 2023 en la Cámara, donde se rechazó la totalidad de los recursos que estaban destinados a instituciones de derechos humanos y memoria como el INDH, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Londres 38, Villa Grimaldi, Estadio Nacional, Fundación Salvador Allende, entre otros. Saludamos entonces a quienes están en la línea: Daniela Fuentealba, presidenta del Sindicato Número 1 de Trabajadores y Trabajadoras del Museo de la Memoria. Daniela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, Daniela. Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan?
Ahí te escucho a la perfección. Un placer tenerte acá entonces en la radio Nuevo Mundo para tratar este tema tan importante. Tenemos también a Tomás Barrera, funcionario sindicalizado del museo también. Tomás, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Estará por allí
Hola,
Tomás?
buenas tardes.
Ahí sí.
Un gusto
Está
poder estar
Tomás
con ustedes.
también conectado. Bueno, comencemos con Daniela. Daniela, cuéntanos, ¿cómo han seguido ustedes esta noticia? Es bien impresionante, por decirlo menos, lo que ha ocurrido con el presupuesto 2023. Está todavía la esperanza de que esto se reponga en el Senado y que sí puedan tener financiamiento. ¿Cómo lo entienden ustedes lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados y Diputadas?
Bueno, antes que nada, darles las gracias a ustedes por el interés de entrevistarnos. Siempre la Radio Nuevo Mundo ha sido un espacio para nosotros de comunicación, así que muchas gracias. Y bueno, la verdad es que tú preguntas cómo lo entendemos y en realidad es difícil de entender, ¿cierto? Con dolor sobre todo porque esto es un rechazo no solo a nosotros como institución y como trabajadores, sino que también para toda la sociedad completa que está viendo en peligro la subsistencia de espacios que significan un aporte para la promoción y para la generación de una sociedad democrática. Así que estamos preocupados y estamos atentos, intentando hacer nuestro trabajo como siempre de la mejor manera y a la vez de buscar las formas para pelear por esto y buscar una solución, una salida y una y también un voto de estabilidad de lo que nosotros hacemos a partir de todo esto.
Bueno, a ver si Tomás también nos complementa con su respuesta. Cuéntanos, Tomás, cómo tú también podrías explicar lo que ha ocurrido. Hay distintos tipos de declaraciones de parlamentarios de ultraderecha y no tienen mayor argumento, ¿no? Por ejemplo, acá la diputada Chiara Barchesi dice 2.079 millones para el Museo de la Memoria, 85 para la Fundación Salvador Allende, republicanos votaremos en contra, ni un solo peso para seguir dividiendo a nuestro país. ¿Cómo tú responderías a ese tipo de declaración? O sea, financiar al Museo de la Memoria para este sector político, dividir al país.
Sí, sin duda, son declaraciones fuertes, son declaraciones que la verdad es que siguen generando odio dentro de la sociedad y como trabajador también acá del museo, como decía Daniela, nos pilló muy de sorpresa cuando nos levantamos ese día jueves en la mañana y vimos que esto había sido rechazado, además viendo diferentes declaraciones como las que tú recién compartías de personas de la extrema derecha, ¿cierto? Que de alguna forma veían esto como una victoria, pero sin duda, lo primero que es importante entender es la labor de estos espacios de memoria y derechos humanos. Estos espacios nacen precisamente con el fin de dar reparación simbólica ante los atropellos a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante la dictadura civil militar. Y eso es fundamental entenderlo, porque de alguna forma es una sociedad que también tiene heridas profundas que no han sido subsanadas, que no ha habido procesos efectivos de verdad, justicia y reparación. Y estos espacios nacen precisamente como esa reparación simbólica. Entonces, cuando hablamos, como bien decía Daniela, cuando hablamos de la construcción de una sociedad democrática, cuando hablamos del nunca más, hablamos de que es necesario generar esos procesos educativos y que bien estos espacios saben hacer formando, pero también defendiendo los derechos humanos, defendiendo en este contexto de democracia, defendiéndolos, sobre todo, cierto, en la labor del INDH para el estallido social. Entonces, de alguna forma, este tipo de declaraciones solo vienen a generar odio y vienen a generar que estos procesos sigan estigmatizándose, sigan demonizándose, y es precisamente a eso a lo que no queremos apuntar. Queremos construir procesos de memoria que sean efectivos, procesos de memoria colectiva, procesos en los que también podamos involucrar a las nuevas generaciones que son fundamentales precisamente para la construcción de una cultura de derechos humanos y el nunca más, hoy más que nunca también, ¿no?
Bueno, hay una discusión que siempre estos sectores políticos que han rechazado los fondos quieren volver a instalar, que es el sentido de la memoria, ¿no es cierto? Y por eso me gustaría que le demos también una respuesta con contexto, con lo que significa la memoria y la búsqueda de justicia a nivel internacional, incluso, ¿no? Porque acá el diputado Kaiser dice: dejamos sin lucas al Museo de la Memoria Selectiva y al INDH, celebrándolo, ¿no? ¿Por qué insisten en aquello de la memoria selectiva y qué tipo de respuesta se le podría dar, Daniela?
Sí, bueno, me gustaría agregar, bueno, esto tiene que ver con la pregunta anterior también, pero la envergadura del trabajo que nosotros hacemos aquí es muy amplia y seguramente quienes no conocen nuestro trabajo tienen esa percepción de que 2.000 millones de pesos es un exceso para el trabajo que nosotros hacemos. El museo tiene presencia activa en todas las regiones del país. Bueno, tiene también relaciones internacionales y es altamente valorado afuera también. Recibimos miles de visitas, somos el segundo museo más visitado en Chile, colegio, somos una instancia seria y formal para apoyar los procesos educativos. Entonces, son recursos que se aprovechan al máximo y que para la meta, compleja meta de reparar, no son muchos, porque es una tarea imposible de satisfacer. Por otro lado, este tema de las memorias selectivas, bueno, ya se dijo en el punto de prensa y se invitó a conocer el trabajo del museo por dentro y de todos los espacios de memoria que están viendo en dificultad su permanencia. Es apuntar a que en estos espacios lo que se busca es invitar a la reflexión, invitar al ejercicio sobre la memoria, sobre las memorias. La memoria no es única, la memoria nos pasa según nuestras experiencias de vida y sobre nuestra formación, nuestros capitales culturales, etc. Entonces, estos son espacios que promueven la reflexión, el pensamiento, el coordinar, el poder unir los hechos de la historia con las experiencias propias, etc. Y poder generar conocimiento a partir de ahí. Este museo no es un museo donde uno venga a adoctrinarse ni a salir con una ideología política de algún tipo. Uno viene aquí a recorrer los hechos del pasado, a reflexionar sobre ellos y a formarse un criterio integral como persona donde se tiene que tener como elemento fundamental el respeto por los derechos humanos y el respeto por los valores éticos y morales de una democracia. Y eso sí es lo que nosotros fundamentamos, pero no es un museo adoctrinador. Tomás quizás puede complementar.
Tomás, sí, compleméntanos por favor ese punto porque a mí me parece algo fundamental cuando se dan este tipo de polémicas y además en estos tiempos políticos tan dados a la desinformación, a los sensacionalismos. Entonces, claro, si uno entra al Museo de la Memoria, yo siempre me fijo en eso, cómo ya al ingresar están allí escritos los derechos humanos según Naciones Unidas, ¿no es cierto? De su declaración universal, y uno inmediatamente comienza a pensar que O sea, por lo menos yo sí lo entiendo así, que más no es un museo que te haga inclinarte a un sector político, o no es un museo que tenga un color político, ¿no? Sino que más bien apunta a la dignidad humana en el fondo, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre eso, también la importancia de un museo de este tipo para la democracia en general, más allá de la legítima creencia política de cualquier persona.
Sí, totalmente, muy cierto lo que comentas. O sea, y lo primero que hay que entender es que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura civil-militar están incluso consignadas en informes de las comisiones de verdad que se hacen post-dictadura, que son también el sustento del museo, pero además también con informes de organizaciones internacionales que constatan precisamente esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, cuando este tipo de personas viene a negar de frente y cae en el negacionismo, está cometiendo un error garrafal, que es un error para la democracia, finalmente. Yo creo que, y sabemos que las responsabilidades del Estado, que nacen también desde la justicia transicional, uno de esos pilares fundamentales es la memoria, es la construcción de memoria, es el educar precisamente para que esos horrores no vuelvan a repetirse. Y de alguna forma, la labor que hace el museo, la labor que hacen los otros espacios que también se vieron afectados, es esa, es cómo avanzamos hacia la construcción de una sociedad democrática, cómo avanzamos y cómo enseñamos el pasado reciente, esta última catástrofe que diría Henry Rousseau, para que no se vuelva a repetir, para que no volvamos a cometer esos mismos errores y precisamente apuntado hacia la construcción de la dignidad humana, como bien tú decías, ¿no? El desarrollo de la personalidad humana ahí es fundamental para generar empatía, para generar sensibilización en las personas e, insisto, para establecer garantías de no repetición que podamos verlas de forma tangible, y eso solo se logra a través de los procesos educativos, se logra a través del cambio sociocultural que podamos hacer en los procesos educativos. Y no solo bien vinculado con estudiantes, eso es importante mencionarlo. El proceso educativo del museo apunta mucho más allá. Tenemos un público que es muy amplio, que vienen extranjeros, es siempre visitante extranjero, ¿cierto? El museo es muy amplia esa población, pero también personas que van pasando y les interesa el museo y entran, ¿no? O sea, solo por mencionar algunas cifras, el octubre pasado recibimos más de 14.000 personas en visita. O sea, esto no es. No es algo que apunte a dividir el país, sino que intentamos construir esa democracia, democracia que también, por lo demás, por ese sistema, ellos están en el Parlamento hoy en día. Entonces, de alguna forma es defender la democracia. La memoria nos permite también la defensa de la democracia.
Bueno, y esta decisión de la Cámara no se da en cualquier fecha, ¿eh? Lo recalcaba Erika Jennings, directora de Londres 38, quien destacó que estamos a casi 50 años del golpe de Estado. Se conmemora esto ahora, el 2023, y estamos entonces a 50 años de muestras de impunidad y negacionismo, y esto se refleja en decisiones como las que conocimos, con votos además de la democracia cristiana, que luego dicen que se habían equivocado. Claro, porque así fue, ¿no? Lo que me parece de una liviandad y responsabilidad en un tema tan sensible, dice Erika Jennings. Claro, la democracia cristiana anunció que se había equivocado en ese punto. ¿Cuál es el llamado entonces que se hace en general a los sectores políticos, al Senado, que ahora tiene la posibilidad de restituir los fondos? ¿Con qué concepto se quedan, Daniela?
Bueno, para nosotros esto es, o sea, exigir es poco, o sea, es que por favor hagan su trabajo de una manera seria, de una manera responsable, que sus negociaciones políticas no logren afectar lo poco que se ha podido avanzar en estas temáticas y más aún con instituciones que reciben mucho menores presupuestos y que han logrado sacar adelante sus metas con mucho esfuerzo, que piensen en que esto afecta a personas que han visto sus vidas dañadas perturbadas por una situación política y que esto los vuelve a poner en una situación compleja y no solo a ellos, sino que a la sociedad completa. Así que se pide responsabilidad, profesionalismo, ética, moral, como mínimo, y que reparen este error que no solo afecta a la sociedad chilena, sino que además marcaría un precedente mundial sobre este tipo de hechos. Así que para nosotros esto, o sea, de verdad, exigirlo creo que es poco.
Bueno, y por último también me gustaría que nos cuente Tomás sobre cómo se ven comprometidos como trabajadores también, ¿no? Porque ese es un punto también bien esencial. ¿Cuánta gente trabaja, profesionales de todo tipo en el Museo de la Memoria y por qué es importante también como una fuente laboral?
Sí, bueno, acá en el museo trabajan más de 60 personas, 60 profesionales que ponemos a disposición, ¿cierto? Nuestro trabajo, precisamente porque tenemos la convicción de que es necesario comenzar y de que es necesario trabajar por y para la memoria, para la construcción de una sociedad más justa y democrática. Ya lo dijo la presidenta del directorio, Marcia Scattenberry, en diferentes medios, si el museo, si se rechaza el presupuesto 2023 para el museo el próximo año, se tendrá que cerrar. Y es una realidad que nos angustia, es una realidad que nos preocupa, que nos desmotiva a ratos también, porque de alguna forma son 60 familias que quedan sin sustento económico, son 60 familias, 60 personas que nos vemos obligadas a tener que buscar un nuevo trabajo, ¿cierto? Además con esta angustia de no saber cuándo finaliza esto. O sea, es una situación compleja, es una situación que nos tiene buscando también algunas formas de poder seguir presionando para generar mayor conciencia dentro de senadoras y senadores, porque necesitamos que esto tenga una certeza de que vamos a continuar con nuestra labor, de que podamos seguir trabajando. Un museo como este, como bien decía Daniela, con incluso una buena mirada a nivel internacional, no puede cerrarse. No, 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 la memoria no funciona así, la memoria no se puede borrar, la memoria no se puede cerrar, es un proceso que debe continuar, más aún, como decía Erika Jennings, tú le mencionabas, ¿cierto?, en marco de los 50 años. O sea, estamos viviendo un proceso político que es súper fundamental, que es importante, y en ese sentido las y los trabajadores estamos comprometidos también con lo que estamos viviendo y estamos comprometidos con la conmemoración tan importante que se nos viene el próximo año. Y es por eso que queremos conmemorarlo como corresponde, queremos conmemorarlo en todos los espacios posibles, en todo el país, y para eso necesitamos un presupuesto serio. Entonces es por eso que hacemos el llamado también a senadoras y senadores a que puedan realizar su trabajo. A que tengan un compromiso con los derechos humanos y que es su responsabilidad seguir manteniendo estos espacios. Eso.
Muy bien, agradecer entonces la conversación a ambos, Daniela Fuentealba, presidenta del Sindicato Número 1 de Trabajadores y Trabajadoras del Museo de la Memoria, y Tomás Barrera, funcionario también del Museo Sindicalizado. Un fuerte abrazo y éxito con lo que viene en los próximos días, Daniela y Tomás.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Richard.
Vale, chao.
Chao.
Runas que no entiendo en la pared del metro Chamartín. Una patera que naufraga al sur de aquí. Eran invisibles, eran parias, somalíes o fantasmas. Noche caravana, murmullos en la selva del Darién. Una emboscada o una estampida, no lo sé. Son los invisibles, son los parias, sudaqueños o fantasmas. Pensaba en un lugar al sol, un campo de maíz, un río umbilical, tal vez, soñando dónde ir. Cuando el río sueña es porque entiende que ahora es agua, ya no es nieve, el tiempo es una ilusión. Darararara. Madres que a Varsovia huyeron del infierno en un tren. Su noche larga hoy no tiene amanecer. Son las invisibles, son las parias ucranianas o fantasmas. Runas que no entiendo, satélites cayendo en la ciudad. Cuando hay tristeza el tiempo viaja hacia atrás. Tantos invisibles, tantos parias en un tiempo de fantasmas. Pensaba en un lugar al sol, un campo de maíz, un río umbilical, tal vez, soñando dónde ir. Cuando el río sueña es porque entiende que ahora es agua, ya no es nieve, el tiempo es una ilusión. Cuando el río sueña es porque entiende que ahora es agua, ya no es nieve, el tiempo es una ilusión. Darorara.